unen.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Entrevistas de transmisión. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Nos cambiaron las preguntas. Entrevistas de transmisión comunitaria. Ocasiones para pensar todo de nuevo.
Tenemos el inmenso placer de estar en comunicación con Daniel Rosso. Él es sociólogo, docente, periodista, especialista en comunicación. Fue subsecretario de Medios de la Nación, por mencionar algunos de los lugares que ocupó. Muy buenas tardes, Daniel. Aquí Julián y todo el equipo de Transmisión Comunitaria te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo les va a ustedes? Yo mucho gusto de estar hablando con ustedes.
Bueno, para nosotros también es muy lindo volver a conversar contigo, Daniel. No es la primera vez que lo hacemos aquí en Transmisión Comunitaria, en Radio Nacional Gualeguaychú. Y andamos buscando descripciones del escenario político actual para pensar juntos con vos y con la audiencia para ver dónde atalonarnos, desde dónde hacer un aporte para modificar la realidad injusta que transitamos hoy, y pensando también en clave electoral, pero más allá de eso. Entonces te hago así como una primera introducción muy, muy amplia para que vos nos cuentes por dónde andás vos pensando la coyuntura.
Bueno, me van a tener que disculpar que estoy con un poco de tos.
Tranquilo, sí, por supuesto.
Como ustedes saben, las PASO dejaron configurado un escenario de 3/3, con una diferencia entre el primero y el tercero de apenas 600.000 votos, por lo cual efectivamente es un triple empate. En todo caso, lo que causó una situación de impacto fue que uno de esos 3/3, el tercio más grande, estaba pensado como el tercio más chico, que es el caso de Milei. Ahora, el primer elemento ahí es que detrás de esa elección de 3/3 hay un cuarto sector, que son los que no concurrieron a votar o votaron en blanco o impugnaron el voto, según cuál sea la referencia que uno toma, es un número que va de entre 5 millones a 6 millones. Por lo cual, lo que pase con esos entre 5 y 6 millones de argentinos y argentinas que no fueron a votar, está también un poco la respuesta a lo que va a pasar. O sea, uno no puede analizar solo lo que pasó en las PASO en términos de votantes, sino que tiene que incorporar a las PASO un cuarto sector, que son los que no votaron. Los estudios que se han hecho sobre ese voto indican que en una proporción mayoritaria son ex-votantes del Frente de Todos o del Frente para la Victoria anteriormente. Es decir, que se trata de un voto que no ha tenido la motivación suficiente para votar al gobierno, pero tampoco ha tenido la motivación suficiente como para cambiar su voto histórico por otro voto. Entonces, como una especie de voto en suspenso. Y hay que ver si efectivamente se logra movilizar ese voto o no se lo logra movilizar.
Bien, está clarísimo ahí el escenario y con cierta perspectiva positiva, digamos, con cierto horizonte. En tu perspectiva, ¿lo de Bullrich se va desinflando y creciendo lo de Milei?
Bueno, Bullrich ha quedado sin lugar porque aparecía como la más dura, como una especie de gendarme, como un sheriff, digamos, pero resulta que la porción de la sociedad argentina que está pidiendo un sheriff o un gendarme decidió elegir a Milei para eso, no a ella. Por lo cual, ella ha quedado en una situación de dificultad para decir quién es en esta etapa, porque ya no puede decir que es la más dura porque ese lugar ya está ocupado. La sociedad decidió que ese lugar lo ocupe Milei. Entonces, ella está como una especie de crisis de identidad, que por momentos parece como querer competirle el lugar de la más dura, y por momentos parece querer ablandarse para efectivamente ser como una especie de dura racional, pero no termina de ocupar el lugar. Entonces, como no termina de ocupar el lugar, efectivamente entra en una especie de crisis de identidad y no termina de comunicar bien quién es para que el elector le elija, ¿no?
Hola, Daniel, ¿qué tal? Matías te saluda, muy buenas tardes.
Hola, Matías, ¿cómo estás?
Nada, pensando un poco, reflexionando en este año que se cumplen 40 años del regreso a la democracia, que a su vez tenemos que pensar el hecho de que Milei es un fenómeno que, si bien cobra caudal electoral en este último tiempo, no está separado de un proceso que se está generando en otros países de Latinoamérica y del mundo, ¿no es cierto? Pero poder pensar una reflexión crítica respecto de las deudas, las de democracia, y cómo eso, lamentablemente, se viene a capitalizar por derecha, digamos, y no por izquierda. ¿Qué nos podés acompañar en esta reflexión?
Bueno, en principio, que efectivamente el año 83 en la Argentina significó una especie de parteaguas muy, muy taxativo, por el cual la violencia que daba atrás era la violencia del Estado terrorista, que había desaparecido 30.000 argentinos y argentinas, exilados otros tantos, asesinados otros tantos. O sea, el año 83 y el advenimiento de la democracia venía a dejar atrás eso, esa etapa de violencia. Y para el futuro, lo que advenía era la democracia. Por lo cual, democracia y violencia eran fenómenos absolutamente separados y incompatibles entre sí. Si había democracia, no había violencia, y si había violencia, no había habido democracia. Lo que pasa en la actualidad, que junto con el cambio yo creo que preparó el terreno para Milei, lo que aparece ahora es una autorización a superponer democracia y violencia. O sea, puede haber violencia dentro de la democracia. Y Milei expresa esa superposición. O sea, Milei expresa el fin de esa ruptura taxativa entre violencia en el pasado y democracia en el futuro. Hoy, Milei quedó habilitado como para proponer a una parte, y una parte de los argentinos y argentinas lo apoyan, quedó habilitado para plantear una especie de oximorones, o sea, una democracia sin política y una democracia con violencia en su interior. Esas son las dos cosas que para lo cual ha sido habilitado Milei, y lo cual Milei ejerce con su discurso todo el tiempo. O sea, uno tiene que saber que Milei viene a separar democracia de política, y por lo tanto, una democracia sin política es una democracia en donde solo hay intereses corporativos. Y una democracia con violencia es una democracia en donde efectivamente dejan de existir componentes centrales del discurso democrático, como es la tolerancia, el consenso, el acuerdo con el otro, etcétera, etcétera.
Daniel, ¿cómo estás? Guillermina te saluda.
Hola, Guillermina.
Quería consultarte, Milei construyó su imagen política y su estrategia en las redes sociales. En este contexto actual de crisis, ¿qué pesa más, el factor económico o este relato construido?
Bueno, a ver, Milei empezó siendo construido de modo, yo te diría, silencioso dentro de los medios analógicos, primero dentro de la televisión. Hace 2 años atrás fue el economista, pero de lejos, más entrevistado por los medios televisivos, y después fue articulando esa presencia televisiva con una estrategia orgánica de redes. orgánica porque sus productos circulan sin demasiada necesidad de monetización, de poner dinero en las redes. Va circulando porque, bueno, muchos de sus adherentes, de sus votantes, lo hacen circular. Yo creo que ese discurso de Milei extremo solo tiene el grado de circulación orgánica que tiene en medios analógicos y en redes, porque efectivamente hay lo que Cristina Fernández de Kirchner llamó hace un par de años, un año atrás, un fenómeno que es la insatisfacción democrática. O sea, se ha construido una democracia que ha ido como teniendo muchas deudas con la ciudadanía y que efectivamente en el ciclo que va del 2015 a la actualidad, parte de esas deudas no se han logrado resolver. Por ejemplo, entre el 2015 y el 2019, en el periodo de gobierno de Mauricio Macri, el salario real en la Argentina perdió entre 12 y 14 puntos. O sea, estar 51 a 49 la relación entre capital y trabajo, pasó a estar 37 a 60, a 60 y pico. Por lo cual supuso un pase de los ingresos de los trabajadores hacia las grandes rentabilidades empresariales. El gobierno de Alberto Fernández moderó ese proceso, le quitó intensidad, pero no pudo revertirlo del todo. Salario real siguió perdiendo 3 o 4 puntos. Entonces, en ese escenario, efectivamente, lo que aparece es un discurso de ruptura por derecha, o sea, porque no está tan claro que en todos los casos se estén eligiendo los contenidos de lo que dice Milei. Uh-huh. Lo que se está eligiendo es un estilo de ruptura, que en algún momento lo expresó el kirchnerismo y ahora lo expresa una derecha absolutamente desbalanceada, desbocada, como es la de Milei.
¿Qué tal, Daniel? Acá Silvina. Quería hacer una pregunta porque me remitía a una entrevista que habías dado para otro medio a propósito del lugar del Estado, ¿no? Podemos pensar como algunos votantes de Milei que sean trabajadores o hayan sido trabajadores del Estado o hoy trabajen en el Estado desconociendo realmente lo que propone Milei para la figura del Estado dentro de su gobierno. Y diciendo, bueno, pero es distinto, ¿no? Entonces, quería traer, ¿qué nos quedó por hacer? ¿O qué también quedó? No solo la recomposición salarial que mencionabas y algunas otras deudas que tiene la democracia en sí con todos nosotros. ¿Qué otras cosas quedaron? La educación, podemos pensar que hay una... cívicamente no hemos formado a las juventudes en educación para pensar el rol importante que tiene el Estado.
Bueno... el tema del Estado, a mi juicio, requiere de mucha reflexión, porque hubo aquí algunos dirigentes de gremios del Estado, como fue un dirigente mítico que para allá por los 80 tuvo mucha centralidad, que se llamó Germán Abdala, que... En ningún caso esa dirigencia de los gremios estatales planteaban que el Estado había que dejarlo tal como estaba. Lo que se planteaba en ese momento era una discusión muy interesante que tuvo lugar inclusive en un programa de Neustadt en donde fue invitado Germán Abdala y en ese momento Víctor de Genaro, uh-huh. En donde... Neustadt promocionaba su estado reducido, ese estado con miles de despidos, absolutamente lo más chico posible. Pero por otro lado, estos sindicalistas no defendían el Estado como estaba, sino lo que decían es que la discusión en la Argentina era si íbamos a tener un Estado para fundar un proyecto de país inclusivo y con equidad, un Estado que expresara los intereses de las clases populares, o íbamos a tener un Estado reducido uh-huh. Que permitiera que el único poder en la Argentina fuera el poder de los grupos concentrados de la economía. Porque claro, cuando este sector, como Milei, como Juntos por el Cambio, quieren un Estado chico, lo que quieren es que los grandes grupos económicos concentrados no tengan un equilibrio de poder, no haya un Estado fuerte que ponga un equilibrio ahí. Pasa ahora, por ejemplo, con la inflación. El Estado argentino no tiene la preparación suficiente como para controlar los precios, porque no tiene la cantidad de inspectores, porque no tiene el instrumental como Estado para controlarlo. Entonces, la discusión con el Estado en la Argentina no es si hay que tener el Estado actual o hay que tener un Estado más chico. La discusión en la Argentina es si vamos a tener un Estado sólido, con capacidad de intervenir y de regular y de defender los intereses populares, o vamos a tener un Estado que se corra y que desaparece para que solo tengan su espacio y su desarrollo los grandes intereses corporativos de la economía, como pasa con el fenómeno de la inflación. Con la inflación pasa eso. Uh-huh. Mientras más inflación hay, más rentabilidad tienen los formadores de precios. Y mientras menos Estado hay, menos capacidad hay de controlar a esos formadores de precios. Ahora, este Estado tal como está tampoco sirve para controlar a los formadores de precios. Es necesario construir un Estado al servicio de los sectores populares.
Daniel, pero ahí, ¿qué margen de maniobra deja el Fondo Monetario Internacional?
Bueno, ninguno. Por eso es necesario, efectivamente, trabajar en una estrategia global, como Massa lo está planteando bien, que permita efectivamente un proceso de acumulación de reservas muy fuertes a partir del año que viene, que va a ser un año muy interesante desde el punto de vista del sector externo de la Argentina, para efectivamente poder llegar a una instancia similar a la que llegaron Néstor Kirchner y Lula da Silva, cuando los dos países en simultáneo decidieron pagar la totalidad de la deuda para no seguir dependiendo de la política del fondo, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Daniel, te queremos agradecer por el esfuerzo de esta conversación, digo, por la tos, y agradecerte también por la claridad de los conceptos, y hacerte una preguntita nada más, que es la que estamos charlando con la audiencia. ¿Conocés Gualeguaychú?
Conozco Gualeguaychú, sí.
¿Qué es lo que más te gustó de la ciudad?
Bueno, a mí me... A ver, primero, Gualeguaychú es la ciudad de un amigo mío, que es el actual secretario de comunicación.
Ajá.
De la Nación, que es Juan Ross.
Juan Ross, claro.
Es un amigo y que es de Gualeguaychú, así que... Yo he pasado muchas veces por Gualeguaychú yendo Federación, y lo que siempre me ha gustado mucho de esa ciudad es el centro, es la costa, me ha gustado mucho y me sigue gustando.
Buenísimo.
Bien. Bueno, te esperamos por estos lares cuando tengas oportunidad y quizá tengamos ocasión.
Ustedes inviten que yo voy.
Bueno, te tomamos la palabra.
Tómenme la palabra, por supuesto.
Bueno, gracias Daniel. Muchas gracias, un abrazo. Ahí pasaba Daniel Rosso, entonces sociólogo, docente, periodista, fue subsecretario de Medios de la Nación, cargo que, si no me equivoco, es quien que ocupa hoy.
Su amigo.
Gualeguaychú. De Gualeguaychú. Bueno. Vamos entonces.
Una catarata. Es que ya tenemos 3 minutos. Tenemos una catarata de respuestas de la consigna.
Mucho amor.
Mucho Gualeguaychú love. Estamos con Gualeguaychú love.
Me contagió la tos.
Sí, y bueno, me pasa que estaba sin barbijo. Bueno, ¿qué tenemos, Catoni?